UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado.
Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a la radio UMH, Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad. Otra vez estamos aquí con mucha ilusión y con ganas de seguir. Como siempre decimos, si cualquiera de nuestros oyentes, Luis, quiere escuchar alguno de los anteriores episodios, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la página web de la radio UMH y allí lo podrá escuchar en formato podcast en el momento que considere, cuando quiera. Por ejemplo, el pasado 13 de noviembre contamos con la presencia de Diego García, el decano del colegio, del ilustre Colegio de Abogados de Elche, con el que ciertamente hablamos sobre muchísimas cosas de interés, entre otras, por supuesto, las funciones del colegio, que también y del modo tan excepcional representa, además de muchas otras cosas de interés.
Exacto, José Carlos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en nuestras tres secciones? En nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, vamos a hablar sobre 10 curiosidades de la Constitución Española, que precisamente la semana que viene cumple 46 años, el 6 de diciembre. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos el concepto de jurisprudencia. Y por último, en la sección de Tertulia Jurídica, tendremos la oportunidad de hablar con Mario Pomares Caballero, que es socio fundador de Berenguer Pomares y socio director desde 2011. Dicho todo esto, comencemos.
En otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Bueno, vamos a dar paso ahora mismo a nuestra primera sección llamada Actualidad y Derecho. Como ya he dicho, ya han podido escuchar, vamos a hablar de 10 curiosidades de la Constitución Española que la semana que viene, el 6 de diciembre, viernes además este año, nos pilla bien con el puente, cumple 46 años. Pero antes de hablar con esto, tenemos hoy... Estamos agradecidos porque ha venido Marina Jorques, que es estudiante de Derecho, a nuestros estudios y es la presidenta de la Asociación de Debate de Alicante, de ADA. Vamos a hacer juntos hoy esta sección, vamos a hablar de la Constitución, pero antes, Marina, aparte de agradecerte que estés aquí, queremos preguntarte, ¿qué es ADA y qué hacéis exactamente?
Bueno, hola a todos. Como ya ha dicho Luis, soy Marina y en efecto soy cofundadora y presidenta de la Asociación de Debate de Alicante, que básicamente es una asociación creada por y para los jóvenes de la provincia de Alicante. Y hacemos varias actividades, pero nuestra actividad principal es dar formaciones en debate y oratoria, que damos formaciones tanto en Alicante como en el campus de San Juan de esta universidad, de la UMH. Y preparamos tanto para debate de competición como para mejorar en estas habilidades de debate y oratoria.
Bueno, Marina, también nos ha llegado a nuestros oídos que este fin de semana ha pasado algo grandioso, ¿no? con nuestra asociación, con la Asociación de Debate de Alicante. ¿Qué ha sucedido en ese torneo que se ha celebrado en Salamanca?
Pues mira, Luis, lo que ha sucedido en este torneo es que hemos ganado una plaza clasificatoria para la final de la Liga Española de Debate Universitario, que es el máximo referente en el debate universitario en España. Y bueno, desde aquí darle la enhorabuena a María, Min, Cristina y Aitana por ese enorme triunfo que lo sentimos como un triunfo de todos.
Exacto, ha sido un gran triunfo y mucha suerte también para ADA, para la LEDU. Una vez dicho esto, Marina, vamos a empezar a hablar sobre 10 curiosidades de la Constitución. Como ya hemos dicho, ya lo digo por tercera vez, se cumplen 46 años ya de su aprobación en el año 1978, 46 años se cumple. Precisamente, José Carlos, hemos tenido, Bueno, hace unas semanas ha estado Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, ha estado en otro programa de la radio UMH y tiene mucho que ver con esto porque el presidente de la época en la que se aprobó la Constitución era Adolfo Suárez, que era su padre, que ya falleció en el año 2016, si no me equivoco. Entonces, Marina, vamos a empezar con 10 curiosidades de la Constitución que a lo mejor son cosas que la gente de a pie, la gente que no se dedique al mundo del derecho, no conoce tanto. La primera está situada en el artículo 15. Vamos a hablar de la pena de muerte, porque hay mucha gente, siempre existe esa duda, yo cuando hablo con gente que no se dedica al mundo del derecho, de si existe la pena de muerte en España. Pues la respuesta es que no. En el propio artículo 15 se queda así establecido. Dice, queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Es decir, está prohibida la pena de muerte menos en tiempos de guerra. Y esto tiene mucho que ver, que esté prohibida la pena de muerte, con la siguiente curiosidad, Marina.
Pues nuestra siguiente curiosidad es sobre la reinserción social, que está en el artículo 25.2 de la Constitución, que nos dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Es decir, cuando un preso está en la cárcel no está ahí abandonado a su suerte, simplemente que cumpla la pena y ya está. No, sino que mucha gente no lo sabe, pero a estos presos pues se le pueden dar clases para que obtengan un título universitario, luego se les va a intentar garantizar un trabajo digno, es decir, se enfoca todo a que estos presos luego se puedan reinsertar de forma correcta en la sociedad.
Exacto, de hecho, hablando aquí también del mundo del debate, uno de los torneos que fui yo hablamos de este tema y precisamente vimos cómo había muchos convenios entre la Universidad de Distancia, entre la UNED y muchos centros penitenciarios de nuestro país, por el cual pueden presos tener una titulación o dar clases, por así decirlo, universitarias. La siguiente curiosidad es el defensor del pueblo, cito en el artículo 54 de la Constitución, que también es un órgano, por así decirlo, como siempre digo, para gente que a lo mejor no se cae al mundo de derecho, es un órgano desconocido. El defensor del pueblo, está sido, como he dicho, en el artículo 54 de la Constitución, y en la propia Carta Magna se estipula que es un alto comisionado de las Cortes Generales y está designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Es decir, es un órgano que, aunque no tiene poderes, por así decirlo, vinculantes, tiene una misión consultiva y defensiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos. De hecho, esto yo también, como otra curiosidad, si no me equivoco, hablando aquí, estamos en la radio, a todos nos acordamos, sabemos quién es Iñaki Gabilondo, pues si no me equivoco, su hermano fue el defensor del pueblo una época, no sé si en la actualidad sigue siéndolo, pero en época reciente lo ha sido, el hermano de Iñaki Gabilondo. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente curiosidad, Marina?
Pues la cuarta curiosidad es sobre la sucesión en el trono de la corona española. Y es que el artículo 57 de la Constitución nos dice que seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Es decir, si Felipe y Leticia hubieran tenido un hijo varón, aunque hubiera sido el más pequeño, este hubiera sido el sucesor a la corona en lugar de Leonor. Pero como no han tenido, pues será Leonor nuestra futura reina.
Exacto, y eso es precisamente lo que le sucedió a Felipe. Felipe no es el hermano mayor, por así decirlo, de los tres hermanos, sino que es el pequeño, solo que al ser el varón es el que finalmente ha sido rey, que es una de las cosas, en mi opinión, criticables de la Constitución, que se da preferencia al varón antes que a la mujer en la sucesión al trono.
Por cierto, Luis, sí, aprovechamos aquí para felicitar a la corona, por supuesto, sí, a ambos, al rey y a la reina, por la magnífica actuación humana cercana a la gente en la catástrofe que tristemente hemos padecido con la Dana.
Totalmente de acuerdo. Las imágenes fueron en torno a la corona, por así decirlo. Era el rey, nos representó a todos los españoles en ese momento, dando apoyo y dando...
Eso es. Todos lo hemos sentido como propio.
Exacto,
muy bien.
Exacto. Ahora vamos a decir dos curiosidades también que tienen una mucho que ver con la otra, que es que en la Constitución española existe el suplicatorio del fuero especial. Pero me voy a centrar, también porque el tiempo apremia, en el fuero especial. El fuero especial básicamente lo que dice es que en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Es decir, en términos generales, si un diputado o senador comete un delito, repito, en términos generales, será juzgado directamente por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, no como le sucedería a otro ciudadano normal, que, por ejemplo, yo, si cometo un delito, iría a juzgados de primera instancia o de la audiencia provincial, a juzgados de instrucción, perdón, o juzgados o la audiencia provincial correspondiente, dependiendo del delito, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene esto que se llama el fuero especial con la independencia judicial, Marina?
Pues mira, el problema es que en el artículo 122.3 de la Constitución nos habla del Consejo General del Poder Judicial y que consta de 20 miembros, 4 elegidos por el Congreso, otros 4 elegidos por el Senado y 12 elegidos mediante ley orgánica que desde el año 85 son elegidos por las Cortes Generales. ¿Y qué pasa, Luis, con esta curiosidad?
O sea, lo que sucede es que al ser esa ley orgánica, impone que fueran esos 12 también de las Cortes Generales, nos quedamos en que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos los 20 por las Cortes, por 10 Congreso y 10 Senado. Y eso provoca que, como sabemos, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para designar a los jueces del Tribunal Supremo, y esto provoca que, si de forma indirecta o más o menos directa o indirecta, si un político comete un delito, va a ser juzgado en el Tribunal Supremo, cuyos jueces o magistrados han sido impuestos antes por las propias cortes de forma indirecta, porque son los que nombran los políticos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Totalmente. Entonces, Luis, al final los jueces que juzgan a los políticos están elegidos por los propios políticos.
Exacto.
Y la única forma de cambiar esto sería mediante una reforma de la Constitución.
Exacto, que hay dos maneras. De hecho, para poder cambiar el Poder Judicial, que es el título sexto, es la forma... Hay dos formas, la forma simple y la forma agravada, pues sería la forma simple, que simplemente es mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, de Congreso y de Senado. Pero la otra forma, que está prevista para otras situaciones, ya lo veremos, es la forma agravada, que dice que cuando se quiera reformar el título preliminar, todo aquello, después, el capítulo segundo de la sección primera, el título primero, es decir, todo aquello relacionado con los derechos fundamentales, o el título 2, que es la corona, entonces, es más complejo el mecanismo, se necesita una mayoría de 2/3 de cada cámara. Después de eso se disuelven las cortes, hay nuevas elecciones, las cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado de nuevo por mayoría de 2/3 de las cámaras. Y después, por último, ser sometido a referéndum. Por lo tanto, hemos visto como la forma agravada es mucho más compleja que la simple, obviamente. Uh-huh. Pero para reformar, José Carlos, el Poder Judicial, sí, que es el problema que hemos estado explicando, es necesaria la simple. Es decir, no sería un partido político que tuviera mayoría absoluta, podría hacerlo perfectamente con esa estipulación constitucional. Muy bien. Ya estamos acabando, Marina, pero ¿cuál es lo siguiente que queremos decir de la Constitución?
Pues mira, vamos a hablar de la composición del Congreso de los Diputados, que en el artículo 68 de la Constitución nos dice que tendrá que estar compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Y actualmente, mediante ley orgánica, se ha establecido que el número son 350. Por tanto, la mayoría absoluta es de 176, los 3/5 necesarios para reformar la Constitución por la vía ordinaria, es decir, lo que hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, serían 210 y los 2/3 de la vía agravada para reformar, por ejemplo, el título de la corona serían 234 diputados.
Exacto, Marina. Y entonces, ya por último que queremos decir son los diferentes tipos de leyes que existen según nuestra Constitución. Están las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Por así decirlo, para decirlo de forma resumida, las leyes orgánicas son aquellas que regulan o estipulan situaciones más importantes a ojos de nuestra Constitución. Por ejemplo, el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía o el régimen electoral general, además de otras situaciones que prevé la Constitución. ¿Cuál es la diferencia a nivel material entre las leyes orgánicas y las ordinarias? Que las leyes orgánicas necesitan para ser aprobadas una mayoría absoluta, 176 síes, y las leyes ordinarias una mayoría simple, que es más si es que no es. Por lo tanto, todo aquello que esté regulado por una ley orgánica más difícil de aprobar y también de, una vez está aprobado, de quitarle la vigencia, por así decirlo. Y ya por último, ¿qué nos querías contar, Marina?
Pues a ver, la última curiosidad, que en mi opinión es la más interesante y la más desconocida, y es que en la disposición transitoria cuarta de la Constitución se establece un mecanismo para que la comunidad de Navarra se incorpore a la comunidad autónoma del País Vasco. Y con un procedimiento, la verdad, que no es tan complicado. Es decir, el órgano foral competente en Navarra es el que tiene que proponer esta iniciativa, que si se aprueba por mayoría, luego se tendrá que someter a un referéndum. Es decir, tenemos aquí una posibilidad, no es una obligación de que Navarra se tenga que unir obligatoriamente al País Vasco en algún momento, pero si los navarros lo quieren, tendría sentido también por los fuertes vínculos históricos que existen entre estas dos comunidades autónomas.
Exacto. Pues bueno, Marina y José Carlos, ya hemos desgranado, por así decirlo, lo que es la Constitución. Deseamos a todos que pasemos un buen puente el día 6 y ya son 46 años desde su aprobación en 1978. Dicho esto, damos paso a nuestra siguiente sección.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Empezamos ahora nuestra segunda sección llamada Clínica Jurídica, donde tenemos la oportunidad de contar con Carmen Ortiz en esta sección, que es profesora de Derecho Mercantil de la UMH. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos.
Y en esta sección nos vamos a enfocar en explicar uno de los términos jurídicos recogidos en el State Law de la Cátedra de Clínica Jurídica, donde, como ya hemos explicado en otros programas, se recogen una gran cantidad de conceptos jurídicos y se explican de la mejor manera posible. Hoy hablaremos de la jurisprudencia. Entonces, José Carlos, ¿qué es la jurisprudencia?
Sí, Luis, pues podemos aproximarnos a este concepto desde distintas perspectivas. Así, desde un punto de vista más general o más amplio, la jurisprudencia es la ciencia del derecho, pero en un sentido más restringido, más técnico, equivale a la doctrina emanada de la que surge de las decisiones judiciales reiteradas y uniformes ante la resolución de casos que no han sido previstos por las leyes de manera clara y precisa, podríamos decir. Es decir, que la jurisprudencia es la doctrina que han sentado los tribunales al interpretar y aplicar las leyes. En todo caso, la jurisprudencia está considerada, nuestro propio Código Civil lo refiere así, es una fuente indirecta, podríamos decir, del derecho, pero la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que son en puridad, estas sí, las fuentes directas del ordenamiento jurídico español. No olvidemos tampoco, por último, en este sentido, que los jueces y los tribunales, también lo refiere el Código Civil, tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose, teniendo en cuenta el sistema de fuentes establecido que acabamos de referir.
Y una vez dejado todo claro todo esto, que ya tenemos claro qué es el concepto de jurisprudencia, ¿cuál es su origen?
Pues la jurisprudencia, Luis, tiene su origen en el derecho romano, el sistema jurídico nuestro de base romana, y equivalía al conocimiento de lo justo y lo injusto. El concepto jurisprudencia, en su origen latino proveniente de juris y de prudentia, conocimiento o sabiduría. El jurista romano Ulpiano, Domicio Ulpiano, definía la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y lo injusto, y también es suya la célebre definición de la justicia, fíjate, Luis, como la continua y perpetua, incesante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo, ya en el siglo III de nuestra era. De hecho, para Ulpiano, además, el derecho consistía en tres reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Menudo, menudo mensaje. Sí. Y aprovecho para hacer un recordatorio añadido que ponga en valor a este magnífico jurista. Por cierto, podríamos pensar en buscarle un hueco en nuestro programa a recordar a ciertos juristas que históricamente han desarrollado una labor apreciable. Y bueno, y que a buen seguro, por tanto, lo que voy a referir ahora de este magnífico jurista, de Ulpiano, sorprenderá a algunos de nuestros oyentes. Porque Ulpiano fue, junto con su mentor, junto con su maestro Papiniano, y junto a otros juristas como Julio Paulo Gallo, Herenio Modestino, uno de los referentes de la famosa ley de citas del año 426, posterior, por supuesto, por tanto, al nacimiento de Ulpiano, que establecía que las partes en un pleito solo podían citar con valor vinculante para el juez los textos, precisamente, de estos autores, aunque siempre, en caso de discrepancia o de empate, debía primar la opinión del maestro Papiniano. De ahí lo de ser un papanatas, es decir, las personas que repiten sistemáticamente las opiniones de los otros. La jurisprudencia, y para terminar esta cuestión que me refiere, por tanto, los jurisprudentes, o también conocidos como jurisconsultos romanos, eran hombres cuyo estudio del derecho en la época romana era un quehacer, una tarea. Eran ligados, por tanto, a la aristocracia romana, pero dedicaban gran parte de su tiempo a dicho propósito. La jurisprudencia romana adquiere su trascendencia en el tiempo gracias, no quiero dejar de decir esto, al trabajo de Justiniano, primero, cuya compilación, la compilación famosa del Digesto de Justiniano, las Novelae, las Institutas y el Codes, fue la base fundamental, la mimbre, para la conformación del Corpus Iuris Civilis durante el siglo VI después de Cristo, del que algún día, por cierto, hablaremos y lo haremos también cercano a la gente. Actualmente se vincula, porque la pregunta era qué es la jurisprudencia, cuál es el origen, ciertamente actualmente se vincula a cada nación y a las distintas tradiciones jurídicas, por lo que puede variar de un estado a otro. En todo caso, hoy se habla igualmente de jurisprudencia europea, por ejemplo, para referirse a la doctrina de los tribunales de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al interpretar la normativa comunitaria, los reglamentos, las directivas comunitarias.
Sí. Me ha parecido todo muy interesante. De hecho, me voy a guardar lo de papanatas para decírselo a algún amigo o si no, a mi hermano también.
Ya sabes, de Papiniano.
Exacto. Y, José Carlos, ¿para qué sirve la jurisprudencia?
Bueno, ya hemos referido que es el criterio que en España, particularmente, marca el Tribunal Supremo, lo que denominamos la jurisprudencia mayor en nuestro argot, en sus distintas salas, sobre la interpretación de una norma cuando ante varios casos similares se pronuncia en su sentencia. Su finalidad principal es la de establecer cuál es la interpretación que se debe hacer de una norma concreta por los juzgados y tribunales. Es de ámbito jurisdiccional, por lo que se vincula esta jurisprudencia a las decisiones que se toman en su área de origen, por tanto, en el orden jurisdiccional social o laboral, en el contencioso administrativo, en el orden jurisdiccional penal y en el orden jurisdiccional civil.
¿Y cuántas sentencias hacen falta para que se pueda hablar de jurisprudencia?
La jurisprudencia, Luis, se forma a partir de decisiones, de fallos, de un juez que sienta precedente para el futuro. Se convierte en criterio constante, uniforme, que recae sobre casos idénticos o análogos. Esto determina que los abogados y los juristas o los estudiantes, los estudiosos del derecho en general, los estudiantes también, por cierto, deben consultar y conocer las sentencias relevantes que fijan una línea interpretativa a seguir en determinadas materias, sobre todo la que va generando el Tribunal Supremo, la que hemos denominado hace un momento como jurisprudencia mayor, frente a la jurisprudencia menor, que es la de las distintas audiencias provinciales. Es más, esta jurisprudencia mayor del Tribunal Supremo se va también formando precisamente frente a sentencias discrepantes dictadas por las audiencias provinciales.
Y hemos
hablado. Cosa más, referirte, para sentar jurisprudencia y que se convierta en vinculante, es necesario cumplir, eso sí, con una serie de requisitos mínimos. Así, según el propio Tribunal Supremo, existe jurisprudencia cuando la interpretación legal que asume, que plasma el Tribunal Supremo en esa sentencia, sea mantenida en cuestiones similares y que lo haga de un modo inalterable, en principio, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las relaciones. Como mínimo deben existir, y esa es tu pregunta, dos sentencias en las que se resuelva de forma similar ante casos similares. Esto es, por lo menos, dos fallos idénticos o análogos de manera constatable. Esto es lo que se conoce, además, como la ratio decidendi de la sentencia, que es lo que realmente hace doctrina.
Sí, y hemos hablado de nos has explicado la jurisprudencia mayor, por así decirlo, del Tribunal Supremo, pero ¿emite el Tribunal Constitucional jurisprudencia?
Pues no me voy a extender mucho porque ya lo he hecho antes. Y sí, la respuesta es que sí, aunque su denominación es en este caso la de jurisprudencia constitucional y únicamente puede versar sobre la interpretación de la Constitución.
Sí. Y ya por último, para Carmen Ortiz, profesora de Derecho Mercantil, como hemos dicho, de la UMH, ¿la jurisprudencia sobre un tema puede cambiar?
Pues sí, el Tribunal Supremo puede cambiarla en futuras sentencias cuando tenga ocasión de pronunciarse en un caso concreto con interés casacional. En el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se dice que son resoluciones recurribles todas aquellas que presenten interés casacional, que se concreta cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas que no lleven más de 5 años en vigor, siempre que en este último caso no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
Pues una vez dicho todo esto y explicado el tema de jurisprudencia, damos paso a la siguiente sección.
En la tertulia jurídica, tal y como hemos avanzado en la introducción, contamos con la presencia de Mario Pomares Caballero, socio fundador de Berenguer y Pomares y socio director desde 2011. Mario Pomares es licenciado en Derecho, fue licenciado en Derecho por la Universidad Miguel Hernández de 1998 a 2003, hace ya 21 años. Y ha cursó también el Magister Lucentinus sobre propiedad industrial e intelectual. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, miembro del Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, es miembro del Comité Ejecutivo de Origin y coordina las acciones de defensa de la propiedad intelectual para los clientes nacionales e internacionales de la firma. Mario Pomares, además, es profesor, lo he dicho, creo lo he referido, asociado del Departamento del Derecho Mercantil de la Miguel Hernández, por tanto, nos conocemos bien, es un gran amigo, una gran persona y un profesional magnífico. Y por eso, y por su generosidad, por estar aquí con nosotros, vamos a hacerle unas preguntas para acercar un tema como es el de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, para acercarlo, Luis, a la gente, porque de eso se trata. Estamos en un programa de divulgación científica.
Exacto.
Luis, ¿qué se te ocurre preguntarle a Mario?
Hombre, lo primero que se me ocurre preguntarle es si nos podía explicar de alguna manera qué es una indicación geográfica y de qué modo se protege en la Unión Europea.
Sí. Bueno, muchas gracias José Carlos por la presentación y muchas
a
gracias
ti
Luis por la invitación al programa y enhorabuena por la labor que hacéis de divulgación. Bueno, pues, a ver, las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas protegen los productos de calidad certificada en la Unión Europea, ¿vale? Viene a ser el máximo reconocimiento a los productos agroalimentarios y bebidas, vinos, bebidas, que se otorga a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Viene a reconocer, porque es un reconocimiento, más que un registro, es un reconocimiento que se establece en la Unión Europea a los productos que tienen una calidad específica vinculada a un origen geográfico. Y eso es lo que se protege. Se protegen los nombres de esos productos específicos que están vinculados al territorio.
Sí, y también en torno a las denominaciones de origen, ¿por qué los productores que están en la zona de una denominación de origen no pueden comunicar que su producto tiene un origen geográfico si no se certifican bajo la denominación de origen?
Bueno, esta es un poco la clave del sistema. Es decir, las indicaciones geográficas son un derecho de propiedad intelectual. Es decir, se establece un monopolio sobre el uso del nombre. ¿Quiénes tienen ese derecho a usar el nombre? Pues los productores que están en la zona y que certifican sus productos conforme a un pliego de condiciones. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de Granada de Elche, que es una denominación de origen protegida, que tiene un territorio específico, que no se limita a Elche, por cierto, sino que el nombre del producto es Granada de Elche, pero la zona geográfica es más amplia.
Por cierto, perdona que te interrumpa, Mario, tú has tenido que ver algo en la tramitación, ¿no? ¿Crees recordar?
Nosotros asesoramos a la Asociación de Productores en su momento para el registro de la denominación de origen que se reconoce a nivel de la Unión Europea.
Granada-Mollar, ¿no?
Bueno, Granada-Mollar-Delche, Granada-Mollar-Delche. Es decir, está protegido los dos nombres.
Bien, bueno, perdona que te he interrumpido, sigue comentándonos.
Sí, no, explicaba que una vez que se reconoce la denominación de origen o la indicación geográfica, ello supone que ese nombre únicamente se va a poder utilizar por los productores que realizan el producto conforme a un pliego de condiciones y se certifican, ¿vale? Porque algo básico en el sistema es que no solo cumplir con el pliego de condiciones, sino que está sometido a un sistema de certificación. Es decir, tiene que haber una entidad acreditada ante NAC, que es la entidad nacional de acreditación, que certifique que los productos cumplen con los pliegos de condiciones. Es decir, pues que se trata de una variedad específica, que se realiza el cultivo conforme a unas prácticas establecidas en un pliego de condiciones y que el producto se realiza en la zona geográfica definida. Todo lo que se establece en el pliego de condiciones se tiene que certificar. Entonces, una vez que es reconocida la denominación de origen o indicación geográfica, supone que ese nombre solo se puede utilizar por aquellos que cumplen y se certifican conforme al pliego de condiciones. Todos los productores que estén en la zona tienen el derecho a poder certificarse, pero si no hacen el producto conforme al pliego de condiciones y no se certifican, no pueden hacer mención a ese nombre en el mercado. ¿Vale? Es decir, por poner otro ejemplo, queso manchego. Un queso manchego no es un queso que se realiza en La Mancha. Un queso manchego es un queso que se realiza con leche de oveja de raza manchega, que se realiza en una zona geográfica definida y que tiene una serie de condiciones. Y solo puede llamarse queso manchego a ese producto que cumple con esas condiciones y que se certifica como tal.
Bien, Mario, ¿y cuál sería entonces la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen?
Vale, los reglamentos de la Unión Europea establecen estas dos figuras jurídicas, indicación geográfica y denominación de origen. Las dos tienen el mismo ámbito de protección, ¿vale? Pero es una cuestión de definición de la figura. La denominación de origen es un producto que tiene un mayor vínculo con la zona geográfica, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el proceso de elaboración se
mayor
tiene que realizar.
Referido, ¿no?
Sí,
mayor,
tiene un mayor vínculo la denominación de origen que la indicación geográfica, ¿vale? Porque todas las etapas del proceso de elaboración se tienen que realizar en la zona geográfica definida, mientras que en la indicación geográfica únicamente una de esas fases se tiene que realizar en la zona geográfica definida,
¿vale? De acuerdo. Y en cuanto a los productos, ¿qué productos se pueden proteger?
Pues siempre, tradicionalmente, a nivel de la Unión Europea, teníamos un reglamento por cada producto que se puede proteger. Ahora, el nuevo reglamento del año 2024, que es muy reciente, ya es un reglamento único para la protección de todos los productos agroalimentarios, ¿vale? Antes teníamos tres reglamentos, que era para productos agrícolas y alimenticios, para vinos y para bebidas espirituosas. Uh-huh. Es decir, las bebidas alcohólicas, la ginebra, el ron, el whisky, etcétera. ¿Vale? Teníamos tres reglamentos. Ahora tenemos un único reglamento que protege todas esas categorías de productos que se pueden beneficiar de denominación de origen o indicación geográfica.
De los dos conceptos, ¿no? Por
sí,
tanto.
Sí. Bueno, según el producto, ¿vale? Porque en productos agroalimentarios y vinos tenemos la figura de denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. En bebidas espirituosas únicamente tenemos la figura de indicación geográfica. Es decir, no se establece el concepto de denominación de origen para las bebidas espirituosas.
Oye, ¿me permitís una?
Y ahora, perdón, José, ¿sí? Carlos, sí. Desde el año de noviembre de 2023 hay un nuevo reglamento a nivel de la Unión Europea que protege las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales. Que esto a nivel de la Unión Europea no existía. Es decir, no había protección para esos productos, como pueden ser el cuero de Ubrique, la cuchillería de Albacete, es decir, productos artesanales industriales que no había un reglamento y ahora ya lo tenemos y podrán empezar a solicitarse los registros a partir del 1 de diciembre de 2025. ¿Vale? Pues, ese registro sí. Lo va a llevar la WIPO.
Pues eso te iba a preguntar precisamente, pero ya que me has contestado en ese sentido, otra cosa que tenía y que me tenía en la cabeza danzando. Oye, me gustaría que los oyentes supieran y oye, la diferencia con de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas con conceptos como el de marca de calidad o, ¿no? O marca de garantía. ¿Dónde está la relación?
Bueno, las marcas se regulan en una legislación específica, ¿vale? Que es la ley de marcas o el reglamento de marcas de la Unión Europea. Tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea se permite registrar marcas de garantía o a nivel de la Unión Europea se le llaman marcas de certificación. También tenemos otra figura que son las marcas colectivas, que son las que pertenecen a una asociación de productores. Pero estas marcas no pueden, la diferencia es que una marca de garantía o una marca de certificación no puede certificar una calidad determinada de un producto asociada a un vínculo geográfico. Eso es un régimen específico de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
Será por otros motivos, pero no por ese.
Se puede haber garantías sobre determinados requisitos de producción, de fabricación de unos productos, pero nunca una marca de garantía puede certificar una calidad de un producto asociada a un vínculo geográfico.
Sí. También aparte, y también para hacer un círculo y resumir todo lo que hemos estado hablando sobre indicación geográfica y denominaciones de origen, aunque ya lo podemos o hemos podido intuir y entender de todo lo que nos has contado, me ha parecido súper interesante, es ¿cuál es la ventaja exacta para un productor de certificar sus productos como indicación geográfica o denominación de origen?
Bueno, la ventaja principal es que se está comunicando al mercado que es un producto con una calidad determinada y además una calidad que está certificada. Es decir, a nivel de la Unión Europea se han hecho estudios desde hace muchos años en los que se pregunta al consumidor qué características piensan que tiene un producto con denominación de origen o con indicación geográfica. Y bueno, ese producto está asociado a una calidad reconocida, a unos métodos tradicionales de elaboración de un producto y en definitiva el consumidor le da un valor a esos productos. En esos estudios también se ha demostrado que el consumidor está dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto que tiene denominación de origen o indicación geográfica, porque le da esa garantía, también esa garantía de trazabilidad, de que los productos se realizan en una zona geográfica definida, del que el valor se está quedando en la zona. Es decir, está asociado a muchos conceptos que el consumidor valora.
Sí, otra cosa, Mario. Antes, en alguna ocasión has hablado de los consejos reguladores, pero yo creo que tienen... ¿Qué función cumplen los consejos reguladores en esta materia?
Bueno, el consejo regulador es una figura, es una entidad privada, pero que tiene determinadas funciones públicas, ¿vale? Es decir, una vez que se crea una denominación de origen, se reconoce una denominación de origen o una indicación geográfica, tiene que haber un órgano de gestión de ese derecho, ¿vale? Una denominación de origen, indicación geográfica, es un bien de dominio público, es decir, no pertenece a los productores, no pertenece a la asociación, es decir, es algo que es de, que pertenece a todos, ¿vale? Y pero que únicamente pueden hacer uso los productores que están en la zona. Entonces, el Consejo Regulador viene a ser el órgano de gestión de esa denominación de origen, en la que están representados tanto los productores, agricultores o ganaderos, como los comercializadores de los productos. Es decir, están representados el sector primario, está representado el sector que comercializa los productos. De hecho, hay elecciones para definir el órgano directivo del Consejo Regulador, y ese Consejo Regulador gestiona la figura de calidad, hace la promoción de los productos, lleva los registros de productores y de comercializadores, lleva las acciones de defensa de, frente a las infracciones de los nombres protegidos, ¿vale? Es decir, cumple una función de gestionar ese derecho.
Sí, Mario, y los consejos reguladores, te voy a hacer una pregunta un poco extraña, pero ¿cuántos consejos reguladores puede haber? Porque me imagino que eso da el número de consejos reguladores aproximado, da una buena medida, bueno, pues de la importancia que tiene la materia, de lo extendida que está, y luego también una referencia geográfica, porque aprovecho para preguntarte, ya que lo hago por el número de consejos reguladores, ¿qué zonas de España tiene más movimiento en esta materia de denominaciones de origen y consejos reguladores? Sé que va mucho por Galicia. Pasa mucho
por Galicia, voy por Andalucía, sí. Voy por...
Pero, por tanto, consejos reguladores, ¿muchos hay?
¿Te refieres al número de indicaciones geográficas, denominaciones de origen? Porque tradicionalmente, claro, en España hay un único consejo regulador, claro, por cada denominación de origen. Porque eso es la tradición en otros países. Puede ser distinta, puede haber distintos consejos reguladores, ¿vale? Pero en España hay aproximadamente unas 400 denominaciones de origen e indicaciones geográficas, ¿vale? España es el tercer país a nivel de la Unión Europea y, por lo tanto, a nivel mundial, porque las denominaciones de origen es algo que nace en la cuenca del Mediterráneo, ¿vale? Uh-huh. Hay disputas sobre si la primera denominación de origen se registró en Francia, en Portugal o en España. Sí. ¿Vale? Porque hay algunas denominaciones de origen que, bueno, no como denominación de origen, porque no existía la figura, sino como normativa específica que protegía los nombres, ya tenemos productos que tienen unos 600, 700 años, la protección de ese nombre en el mercado. ¿Vale? Y a nivel de la Unión Europea hay, bueno, está Italia como país número uno, Francia y luego España.
Uh-huh. Oye, Mario, y además, fíjate, hay mucho conflicto en el ámbito, hablo desde el punto de vista del litigio, mucho litigio, mucho conflicto en cuanto al tema de denominación de origen y indicaciones geográficas, y además esa pregunta te la vinculo con otra, y es al final, ¿de qué manera el sistema favorece a los productores y a los consumidores? Los favorece, seguro, tú no lo vas a explicar, y aprovecho, como decía, y es muy conflictivo el tema.
A ver, hay conflicto, hay mal uso de los nombres.
Te lo pregunto como persona que, además de conocedor del régimen jurídico, estás llevando conflictos de interés y representando, ¿no?, en algunas ocasiones.
Obviamente, como en todo, como puede pasar en las marcas, con los diseños, pues aquellas denominaciones de origen que tienen mayor éxito, mayor reconocimiento, sufren más infracciones, más usos indebidos en el mercado. Es decir, hay algunas denominaciones de origen. Yo represento, por ejemplo, algunas denominaciones de origen como tequila, café de Colombia, ajá, que son denominaciones de origen, pues que hay malos usos en el mercado y hay que actuar. La actuación puede ser en la vía administrativa, en la vía civil o incluso en la vía penal, ¿vale? Ahora, recientemente, hace unos meses, tuvimos una sentencia que condenaba por el mal uso de la denominación de origen los pedroches, en un jamón, es una denominación de origen de un jamón ibérico, pues se utilizaba de manera incorrecta y de manera consciente ese nombre en un jamón y hubo una condena penal de 2 años de cárcel. Es decir, que esto está también recogido en el Código Penal. En los delitos contra la propiedad industrial están reconocidos los delitos contra las denominaciones de origen. Y sí que es algo que, bueno, que hay mal uso en el mercado, que hay que atajar por las distintas vías.
El queso Tetilla, recuerdo que alguna vez me comentaste alguna peculiaridad de un litigio que se planteó, curiosa, hasta simpática, si no recuerdo mal, que hubo sentencia, claro,
Sí, queso tetillas es un queso gallego, ¿vale? que viene el nombre. Normalmente los nombres protegidos son nombres geográficos, la mayoría de las denominaciones de origen, pero hay algunas excepciones, como queso tetilla, como cava, que su nombre viene por la forma que tiene ese queso, y así se llama la denominación de origen. En este caso fue un caso en el que había un productor que no estaba en la zona geográfica, es decir, que estaba en Asturias, lindando con Galicia, y ese productor hacía un queso con la misma forma que el queso tetilla. Fue un caso curioso y novedoso, porque ahí lo que estábamos argumentando es que había una evocación de la denominación de origen por utilizar una forma idéntica a la del producto amparado. Eso fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, ¿vale? que determinó que ese uso era una infracción de la denominación de origen por ser una evocación, que es algo que está prohibido en el reglamento, realizar una evocación al producto amparado. Fue bastante novedosa y luego tuvimos una sentencia posterior, que esta llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que defendíamos que la utilización de imágenes como Don Quijote de la Mancha, molinos de viento, en un queso, suponían una evocación de la denominación de origen queso manchego. Esto llegó hasta el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia dijo que podía haber evocación por la utilización de signos gráficos que evocan a la zona protegida.
Interesante esa parte, sí.
Y ya para terminar, Mario, hay un concepto del que venimos oyendo hablar mucho en los últimos años, que es el de sostenibilidad. A mí me gustaría que nos explicara en qué medida o de qué manera las denominaciones de origen favorecen eso, precisamente, la sostenibilidad.
Bueno, las denominaciones de origen son, por definición, productos que no se pueden deslocalizar. Es decir, la producción se tiene que realizar siempre en la zona geográfica, y en esa zona geográfica es en la que va a quedar la riqueza. Es decir, una denominación de origen tiene que cuidar mucho el terreno, las condiciones, para que se pueda seguir elaborando ese producto en el futuro. Entonces, bueno, las denominaciones de origen, a través de las prácticas de cultivo, de recolección, de elaboración, son productos que siempre cuidan el medio ambiente. Además, yo cuando se habla ahora mucho de sostenibilidad, y de hecho el nuevo reglamento de la Unión Europea le da mucha importancia a ese concepto de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que aparte de la sostenibilidad de los recursos, hay que tener en cuenta también la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Es decir, y las denominaciones de origen, lo que garantiza, y lo digo antes con lo que me había preguntado José Carlos también, porque me había preguntado de qué manera beneficia esto a los consumidores o a los productores, las denominaciones de origen lo que garantiza son unas rentas equitativas, y que los productores que apuestan por un producto con calidad certificada tengan esas rentas mayores a un producto convencional, digamos. Entonces, los principales beneficiarios de las denominaciones de origen son tanto los productores, que van a tener esas rentas equitativas, como los consumidores, a los que se va a proteger, ¿vale? Porque uno de los objetivos es la transparencia en el mercado. Es decir, que si yo comunico que mi producto es una granada de Elche, es un queso manchego, o es un queso tetilla, o es un vino de Alicante, que tiene unas características determinadas. Y por eso se establece esa protección amplia, y que únicamente se puede utilizar los nombres en relación con esos productos que cumplen con las características que define el pliego de condiciones.
Mario, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido realmente interesante tu participación, y a buen seguro vamos a abusar de tu cercanía y de tu amabilidad para que estés con frecuencia en Frecuencia Legal.
Exacto.
Gracias también a Carmen y desde luego a Marina, que ha estado aquí con nosotros, Luis. Y no sé, Luis, si tú quieres decir algo más para despedir este programa, porque esto va, pero a una velocidad.
Exacto.
Y bueno, una maravilla.
Ya estamos en el cuarto programa, dentro de dos semanas ya el quinto, que ya será casi Navidad cuando se haga, y la verdad es que estamos disfrutando los dos muchísimo. También quería agradecer a, como has dicho tú, a Marina, a Mario y también a Carmen por haber venido hoy. Y esto no para, como hemos dicho.
Muy bien, Luis, seguimos.
Vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.